Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a todos por los mails que recibimos, por el programa de los bastones largos. Uh-huh. Así que bueno, gracias. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, un querido amigo. Para nosotros una de las personas, por no decir la persona, porque es una persona humilde, pero nosotros podemos decir la persona que más sabe de rock en Argentina. Alfredo Rosso, muchas gracias por venir.
Al contrario, Felipe, gracias por invitarme, placer de estar acá.
Bueno, vamos a hablar un poco de rock y contexto, ¿no? Como nos gusta hacer acá. Hablando un poco de realmente cuáles son los orígenes del rock, ¿no? El rock a nivel mundial en los Estados Unidos, ¿cómo surge el rock?
El rock es la consecuencia de muchos estilos, pero podemos hablar de que viene del blues rural del Mississippi, del blues eléctrico de Chicago. Se mezcla un poco con el jazz del swing, se convierte en ritmo y blues a principios de los 50. Entonces siempre es un poco difícil encontrar cuál fue el primer tema de rock. Claro. Pero en general podemos decir que se inicia propiamente dicho a mediados de los 50 con Bill Haley primero y fundamentalmente con Elvis Presley después. Y es interesante marcar una cosa. Sí. Bill Haley fue el primero que por ahí puso ese ritmo específico, esa mezcla de estilos, le dio un pulso diferente. Pero él tenía un poco la edad de casi 30 años cuando graba, por ejemplo, Rock Around the Clock o See You Later, Alligator. Y era un poco como un tío benévolo de esos adolescentes que se volvieron locos con el rock.
Es en inevitable cambio, cuando Alfredo nombra la canción, uno se le viene a la mano.
Te viene el ritmo y cómo no.
Sí,
pero claro, entonces esos pibes que estaban cebados porque era un ritmo nuevo, porque era un ritmo vibrante, un ritmo que despertaba muchas pasiones, lo que necesitaban era una persona de su misma edad, de su misma generación, alguien que corporizara eso con una gran voz, pero también con un físico y con una pinta que estuviera a la altura de esa música. Vaya, y ese fue Elvis Presley.
Vaya si lo encontraron.
Elvis Presley, cuyo mayor problema al principio era que los negros lo creían blanco y los blancos lo creían negro. Pero
un camionero, ¿no? Un pibe que había sido camionero.
Sí, que manejaba un camión exactamente en Memphis, en la zona de Memphis. Y ahí hubo un clarividente que fue el dueño del sello Sun, Sam Phillips, que siempre había dicho que el día que encontrase un chico blanco que cantara como un negro se iba a llenar de plata. Y bueno, no se llenó exactamente en ese momento, pero hizo un muy buen negocio cuando le vendió el contrato al coronel Parker. Que era un manager de música country, que cuando escuchó a Presley dijo, este muchacho tiene que salir para todo el país. Porque Sun Records era un sellito pequeño. Pero el coronel Parker lo llevó a la poderosa RCA Victor. Y ahí la cosa cambió.
Lo disruptivo del rock fue en principio el baile, ¿no? Uno podría decir lo más molesto para la sociedad norteamericana probablemente.
Sí, fue el baile, pero fue también esa sensación de que empezaba una historia nueva. Porque antes de Presley, los chicos que tenían entre 13 y 19 años, los chicos y las chicas, eran un poco como adultos en miniatura o chicos crecidos. No existía el adolescente como tal. Entonces esos chicos se vestían igual que los padres, pensaban igual que los padres, tenían ideas políticas igual que los padres y reproducían la sociedad de sus mayores en miniatura. El rock terminó con todo eso, porque creó una tribu nueva, con su propia forma de hablar, de bailar, de vestirse y, lo que es más importante, su propia visión de mundo, una nueva visión de mundo.
Un poco que se ve un poquito en las películas de James Dean, ¿no? Ese mundo, ese cambio que se empieza a dar, ¿no?
Mira, Felipe, eso es muy importante porque no fue solamente una cuestión de la música. Al mismo tiempo estaba habiendo una nueva visión en el cine. Actores contestatarios, Marlon Brando, James Dean, como vos decís, todo ese, el Actor Studio, o sea, el cine de los antihéroes. Yo recuerdo que todavía en los 60, cuando te querían decir tus viejos que te portabas mal en la mesa, que contestabas o que no estudiabas, te decían, este es un rebelde sin causa. Rebelde en una calificación fuerte. Por eso es muy especial y es muy importante que el primer tema verdaderamente de rock nacional se llame Rebelde.
Claro, Rebelde, exactamente. Sí, no es moco y pavo, ¿no?
Y que sale 15 días antes del golpe de Onganía.
Ahora vamos, ya llegaremos a eso. Pero si, siguiendo con el rock en sus orígenes y el baile, me insisto con el baile porque era lo que las ligas de ama de casa y todo eso se ponían como locas, ¿no? Con Elvis Pelvis, como decían ellas, ¿no?
Bueno, hay un historiador que se llama Jeremy Pascal que decía que lo que más molestaba a los padres era que el baile siempre fue una expresión vertical de una pasión horizontal.
Claro.
Y nunca más se expresa en el rock and roll.
Exactamente, ¿no?
El rock and roll yo creo que es letal porque ataca tres zonas bien concretas: el cerebro, el corazón y zonas más al sur. Sobre todo zonas más al sur.
Más pélvicas, justamente.
Exacto. Claro. Y cuando los padres se decían que esa era una música de la jungla, una música que iba a desatar el sexo salvaje entre sus hijos, no se equivocaban.
Uh-huh.
Sabían muy bien lo que se venía, pero no lo podían parar.
Estamos con Alfredo Rosso hablando de la historia del rock. ¿Sí?
¿Y cuánto tarda eso en llegar a la Argentina?
Bueno, a la Argentina... curiosamente llega por los discos, porque los discos de Presley se editaban, por ejemplo, y después también se editaron algunos discos de Bo Diddley o de Chuck Berry, pero llegó sobre todo por las películas, y eso me lo pudo contar mi hermano mayor, Jorge.
Uh-huh.
Ya no está lamentablemente con nosotros, pero fue el primero que trajo discos de rock and roll a mi casa, y él hablaba de lo que pasaba cuando iban a ver películas como Semilla de Maldad.
Claro.
Y que los cines del centro de Buenos Aires, que todavía La Valle era una calle llena, el apogeo de los cines de La Valle, los cines quedaban destrozados, pero no por vandalismo, sino por la pasión de bailar. La gente bailaba arriba de los asientos.
Claro.
Eso después me lo confirmó Pipo Larnoux, compañero mío en Expreso Imaginario y amigo de casi 40 años ya, ¿no? Que fue una pasión irrefrenable. A través del baile la gente liberó su espíritu. Pero esto también coincide, yo creo, con... el rock también marca el final de la posguerra en cierta manera, ¿no?
Claro.
Y es lógico que haya provenido de una sociedad que era próspera, que se había beneficiado en muchos aspectos porque fue el único país donde no le cayeron las bombas,
el único vencedor real.
Digamos. El único vencedor real, porque Inglaterra estaba destrozada por la Luftwaffe, ni hablemos de Francia, y lógicamente.
Los vencidos ni hablar.
Muchos dicen que los vencidos en realidad se recuperaron más rápido gracias justamente al plan Marshall y a todo eso. Pero Estados Unidos era el país que todos miraban como el país del progreso. Entonces, por ejemplo, los chicos ingleses, todavía con tarjetas de racionamiento y todavía con una semana laboral de menos días, y veían en las películas, en el cine... estos chicos que bailaban en Estados Unidos, esas familias ideales que vivían en calles con jardines y cercas blancas, el baile de la promoción, que es tan famoso esa película, y de repente aparecía Elvis Presley, o de repente aparecía Little Richard. Y los jóvenes ingleses decían, yo quiero hacer eso con mi vida, no laburar de minero como mi papá y ahogar mis penas en el pub bajándome una pinta de lager. Y así es como es una cosa curiosa. A fines de los 50, cuando toda la primera generación del rock and roll estadounidense está fuera del mapa, toman la posta los ingleses.
Los ingleses, sí.
Porque fíjense ustedes.
Pero eso porque por esto que estás hablando un poco, ¿no?
Es que pasa que Elvis Presley lo mandan a hacer la colimba a Alemania, dos años, en el 58. Entonces lo sacan de la película. Little Richard descubre que el rock and roll es la música del diablo y se vuelca a la religión. Después lo piensa otra vez y vuelve para el rock and roll. Carl Perkins se pega un tremendo palo en un auto.
Seducido por el demonio, digamos.
Claro. Carl Perkins, el autor de Zapatos de Gamuza Azul, se pega un palo tremendo en un auto y queda fuera de circulación por seis meses. Buddy Holly muere en un accidente de avión.
Claro.
Bueno, está toda la primera camada.
Increíble, ¿no? La cantidad de coincidencias.
Es increíble.
Claro.
Es increíble. Y para colmo, el tipo que le había puesto nombre a esta música, el DJ Alan Freed, lo demandan lo llevan a juicio por supuesta payola, por quizás haber aceptado dinero por pasar discos.
¿Y el nombre a qué remite? O sea, ¿cuál es el origen?
Y es ahí está la primera asociación del rock and roll con el tema del sexo, porque Alan Freed era un DJ de Cleveland, Ohio, o sea, un DJ de provincia, que tenía un programa más o menos popular que mezclaba música clásica y música popular. Y un día, yendo a una disquería donde se abastecía de material, vio que pibes blancos, el americano promedio, el típico All American Boy, miraban las bateas de música negra. Y le pregunta al disquero, le dice, pero ¿qué hacen estos pibes? ¿Por qué estos chicos de buena familia están buscando esa música de negros? Dicho, vale, pronto. Dice, bueno, porque esa música los vuelve locos, porque no quieren escuchar a Perry Como, a Frank Sinatra, a Doris Day, que es la música de sus padres, la música correcta, la música donde siempre que se va a entrar al dormitorio se cierra la puerta y no te dejan ver. Claro. Estos quieren estos discos que dicen Rock Me Baby, Rock Me All Night Long, Rolling and Tumbling, eran todos eufemismos para el viejo pasatiempo. Entonces el tipo vio que todos esos discos tenían la palabra roll y la palabra rock, y a su programa nocturno le puso de Moondog Matinee of Rock and Roll, una cosa por el estilo, y le dio un nombre a la música
Rock and Roll.
Y después fue más allá, porque dijo, el programa que lo escuchaban ponerle 3.000, 4.000 personas, pasaron a escucharlo 10.000 en dos meses, después 15.000, después 20.000, y después sonó el teléfono y le ofrecieron hacer un programa que saliera para todo el país. Y así Alan Freed se volvió hiper popular. ¿Y entonces qué hizo el tipo? Dijo, yo estoy dando toda esta música gratis, ¿qué pasaría si consigo alguno de estos artistas que graban estos raros discos y hago un show en Nueva York? A ver qué pasa. Por ahí salgo empatado, aunque más no sea. Bueno, cuando organizó esto en el Apolo, un gran teatro de la zona de Nueva York, la cola para entrar daba vuelta a la esquina un par de veces. Y había público blanco y público negro. Y ahí ya fue imparable la cosa. Después vino Bill Haley, Elvis Presley. Estamos hablando del año 53, cuando él le pone el nombre. En esos dos años empieza la cosa a cobrar vigencia. Ya en 55-56 ya es rock and roll.
Ya explota.
Y explotan, por lo menos en todo el mundo occidental.
Y volviendo a los ingleses, digamos que... ¿Cómo empieza entonces la cosa en Inglaterra? ¿No?
En Inglaterra empieza justamente estos chicos que escuchaban estos discos que venían del otro lado del océano. Muchas veces esos discos los traían los marineros que hacían el circuito transatlántico, que venían de Nueva York, o que venían de Memphis, o que venían de Boston. Traían esos discos a Inglaterra y los vendían en disquerías. Entonces esos discos de blues, de rock and roll, los compraban adolescentes que eran Mick Jagger, Keith Richards, futuros fundadores de los Rolling Stones, Eric Clapton, John Lennon, Paul McCartney. Y así se va dando una situación donde tenés una serie de grupos en Londres y una serie de grupos al norte, en el norte. Y los Beatles, que bueno, llegan ese nombre después de todo un proceso, habían nacido como un grupo parroquial de música skiffle. La música skiffle era como un primitivo rock que se hacía con instrumentos así fabricados, o sea, improvisados. Lo único normal, entre comillas, era la guitarra acústica y una armónica. El bajo era un palo de escoba que usaba como caja de resonancia una caja para té, o sin una palangana de esas de lavar la ropa de las abuelas dada vuelta.
Tipo le luthier, digamos.
Ahí está, perfecto. Para hacer percusión se usaba otro elemento para lavar, la famosa tabla esa dentada.
Que eso se usaba en el jazz también, ¿no?
Exactamente, porque el skiffle viene del jazz de los años 20. Viene de lo que se llamaban las jug bands. J-U-G. ¿Por qué? Porque las jug bands tienen ese nombre por los frascos. Los frascos de vidrio enorme se soplaba adentro y se hacía también un sonido como de tuba, un sonido medio percusivo, medio de bajo. Entonces estos pibes entran a tocar esos instrumentos que cualquiera podía formarlo, y así nace el primer grupo de John Lennon, que se llamaba los Quarrymen. Dos o tres años después, por diversas mutaciones, se dedican a lo que más les gustaba, que era el rock and roll de base. Y ahí pasa una cosa que es muy interesante. Un país que era enemigo mortal de Inglaterra hasta hacía 15 años, Alemania, en una ciudad portuaria como Liverpool, que era Hamburgo, hay una demanda de rock and roll. Y uno dice, ¿cómo se produce esa demanda de rock? ¿Qué pasaba? Recordemos que Alemania estaba dividida en dos, la mitad... para el eje, quiero decir, para la zona soviética.
La cortina de hierro.
Exacto. Todavía no habían hecho formalmente la cortina, pero ya estaba en la práctica. Sí. Y del otro lado estaba los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc. Y había bases norteamericanas y los soldados habían llevado el rock. Y había radios en las bases. Y la radio no la puedes parar, sale afuera. Entonces los alemanes se habían vuelto locos escuchando esas radios de las bases militares yanquis, escuchando los primeros discos de rock and roll, y se produce una demanda. Entonces esa cortina de hierro de la que hablaba Churchill, en este caso juega a favor de Occidente, ¿no? Porque todos los alemanes en Berlín o en Hamburgo, en otras ciudades por el estilo, empiezan a volverse locos con los sonidos del rock and roll de los 50. Y empiezan a querer escuchar esa música. Pero en esa época no había giras mundiales. Entonces un inteligente empresario de Múnich, que se llamaba Bruno Koschmider, se dio cuenta de que podía traer grupos ahí nomás de Inglaterra que cantaban en el mismo idioma y se sabían las canciones de los Yankees. Claro. Entonces entra a importar grupos ingleses a sus clubes de Hamburgo, porque él tenía varios clubes en la zona de Hamburgo. Uno de los primeros grupos que va para ahí son los Beatles.
¡Qué triunfo! Les va muy bien.
Les va muy bien porque adquieren un rodaje impresionante. Claro. En la música y en la vida. Imagínate, estos 4 o 5 muchachos en ese momento llegan de la puritana Inglaterra a Hamburgo, la ciudad además la zona del pecado, la Reeperbahn, el barrio Saint Pauli. Claro. Y de golpe entran a ver a las chicas.
Eran clubes non santos, digamos.
Claro, eran en clubes non santos donde acudían prostitutas, marineros y gente incluso de la mafia. Y el dueño Koschmider les decía, Max Show, que hagan show, que se muevan. Entonces los Beatles tocaban hasta 6, 7 sets de 45 minutos por noche con 10 o 15 minutos de descanso. Y las chicas de la noche, que los veían tan flaquitos, tan esmirreados, tan británicos, que comían tan mal y dormían en lugares imposibles, los tomaron bajo su manto. Y así los muchachos tuvieron su iniciación sexual propiamente dicha. Y claro, para resistir esa constante actuaciones que tenían que hacer todo el día, 7 días a la semana, resistían tomando anfetaminas. O sea que no era que se volcaron a la droga para ver elefantes rosados, sino que era casi como una cuestión de supervivencia. Y los Beatles que vuelven entonces a Liverpool en el 61, 62, ya tienen mucho más fogueo. Y ahí empieza la fundación de un estilo propio, porque además de tocar muy seguido, tenían que tocar un montón de estilos, no solo rock and roll. Llegaba un momento de la noche que la gente quería apretar, darse unos besitos, calmarse. Y ahí venían los boleros, especialidad de Paul McCartney. Chacha, boom, bésame y bésame mucho.
¿Y cuánto influyeron los Beach Boys en los Beatles?
Yo creo que esa influencia fue mutua. Ya en los 60s, cuando los Beatles... Yo siempre digo que lo importante de los Beatles no es solo lo musical, sino el haberle devuelto a Inglaterra la fe en su propio poderío, porque Inglaterra estaba apichonada. Vos sabés que después de la Segunda Guerra Mundial se transforma a todos los efectos prácticos en una potencia de segundo orden.
Y muy dependiente de Estados Unidos.
Claro, los que cortan el bacalao son los yanquis y del otro lado los rusos. Claro. Entonces, esa sensación de haber ganado la guerra, pero todavía tener un montón de manzanas en las grandes ciudades donde quedaba una sola casa en pie porque la reconstrucción había sido muy lenta. Esa sensación del smog que hay en las ciudades, porque todavía la conciencia ecológica era muy vaga y las chimeneas alegremente tiraban el humo a la atmósfera. Y en Inglaterra se produce un fenómeno climático muy particular. Se mezcla la corriente fría que viene del Mar del Norte con la corriente cálida del Golfo de México. Y por eso es como cuando agarras una pava de agua fría y otra de agua caliente, las volcás, lo primero que pasa es que se genera un montón de vapor. Bueno, esa es la niebla que hay siempre en Inglaterra, mezclada en este caso con el humo de las fábricas. Entonces, el ambiente, la atmósfera en las grandes ciudades era opresiva. La situación económica era todavía de privaciones y de tarjetas de racionamiento. Y de repente llega ese cambio de década, llega una nueva generación. Los Beatles, Mary Quant inventa la minifalda. Claro. 007, James Bond. Hay que decir, I'm James Bond. El único para mí, perdón.
Bond, James Bond era, ¿verdad?
Por otro lado, tenías los jóvenes enojados en el teatro, ¿no? Gente como Arnold Wesker, escritores como Keith Waterhouse, o sea, gente que estaba poniendo en cuestionamiento la rígida estrato de clases que había en Inglaterra, que impedía la movilidad para arriba y para abajo también. Entonces los Beatles son un poco la cresta de esa ola, le devuelven a Inglaterra la sonrisa. Y después pasa una cosa muy curiosa, llegan a Estados Unidos a principios del 64, 3 meses después del asesinato del presidente Kennedy, y le levantan el copete a otro país que estaba hecho pelota. Y de ahí siempre se dice que grupo que conquista Estados Unidos, el mundo está a sus pies. Eso pasó. Yo tuve, mira, se dio una casualidad muy rara. Mi tío trabajaba en EMI, Odeón, la grabadora argentina que tenía los derechos de los Beatles. Y en esa época mandó un memo a sus colegas diciendo, muchachos, se vienen los Beatles, hay que ponerse a imprimir disco de los Beatles. ya habían salido algunos acá, pero habían pasado un poco sin pena ni gloria. Incluso les habían traducido el nombre, los habían llamado Los Grillos.
No.
Los primeros discos de los Beatles en Argentina salen como Los Grillos. Bueno, y entonces explota. Pero al mismo tiempo, en Londres había toda una camada de grupos que eran mucho más densos, mucho más así, adustos, claro. Porque su influencia, más que el rock and roll, era el blues eléctrico de Chicago. Uh-huh. Esos eran los Rolling Stones, claro. Los Pretty Things, uh-huh. Después se integran a la película los Kings, los Who, y ya tenés una movida inglesa, claro. Que paradójicamente produce una invasión hacia Estados Unidos y les devuelve el rock procesado.
No para, ¿no? Porque después vas a tener a Genesis, vas a tener...
Claro, claro. Después vas a tener en los 70s
impresionante, ¿no?
La revolución progresiva.
Claro, la progresiva, ¿no? La música, el rock sinfónico, como se dice.
Que ahí tuvieron mucha importancia también los Beatles y los Rolling Stones, porque los
Beatles... para vos el disco que cambia la historia de la música, los Beatles? ¿Revolver, probablemente?
Revolver, yo creo que empieza con Rubber Soul, que ya ahí tenés el sitar hindú a cargo de George Harrison. Tenés a Lennon con una canción reflexiva como es Nowhere Man, Hombre de Ningún Lugar, donde dice no tiene puntos de vista, no sabe a dónde va, no es un poco como ustedes y como yo. O sea, una pregunta retórica en un tema de rock. 10 minutos antes estaba hablando de yo te quiero, te fuiste, estoy triste, volviste, estoy feliz. Esa era la letra de las canciones. Y de repente...
Te amo, sí.
Exacto. Pero alguien le dice a los Beatles, che... Ustedes que hacen canciones de amor, ¿no escucharon a Bob Dylan que habla de su generación y de su tiempo? Y bueno, ese es el otro gran fenómeno, ¿no? En Estados Unidos vuelve el rock urticante de la mano del folk. Y Dylan hablando de cosas como la Guerra Fría, justamente, que estaba a punto de calentarse después de la fallida invasión de los cochinos.
El tema de los misiles también.
Exacto. Dylan hace una canción que él siempre se desdijo después, pero que en ese momento se interpretó como que hablaba de que en cualquier momento se pudre todo, que era una fuerte lluvia va a caer. Hard Rain is gonna fall. Que hablaba de, según interpretó la gente en ese momento, de la lluvia ácida que iba a venir si explotaba la grande. Pero para mí... El más Dylan más interesante viene después. Viene cuando se saca un poco esa remera que le habían puesto de cantor de protesta y de líder de su generación y no sé qué, y empieza a hablar de un fenómeno que ya se había insinuado con el primer rock, que es la brecha generacional. Y hay un tema que habla, que dice que los tiempos están cambiando, y dice, madres y padres, sus hijos están más allá del control de ustedes. Dense cuenta. Tienes como diciéndole, son gente con mente propia.
Claro, autonomía, ¿no? Seguimos hablando con Alfredo Rosso, para la gente que recién sintoniza, sobre la historia del rock. Pero estábamos hablando de la impronta del rock en Inglaterra, ¿no? Y de la influencia de Dylan en los Beatles, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que es muy fuerte y a la vez hay una...
Eso sentía una profundísima admiración por él, ¿no?
Sí, pero además es mutua la cosa, porque la llegada de los Beatles a Estados Unidos, por un lado, y el hecho de que, por ejemplo, los Animals graben el tema La Casa del Sol Naciente, hace que Dylan se dé cuenta de las posibilidades de mezclar esa música basada en el folk con instrumentos eléctricos. Es más, un grupo amigo de él de Los Ángeles toma un tema suyo, Mr. Tambourine Man, y le pone electricidad y hace un hit, que son los Birds. Entonces ya tenés una avanzada. Las invasiones inglesas de Estados Unidos, lideradas por los Beatles, los Stones, los Kings, los Who, los Yardbirds, etc. El propio rock de Estados Unidos que renace con los Beach Boys, que vos habías mencionado hace un rato.
Sí, los Beach Boys. Que ahí creo, bueno, faltó esa parte de todas las maravillas que dijiste. ¿En qué medida influenciaron, fueron influidos los Beatles por los Beach Boys? ¿No?
Yo creo que la influencia se nota cada vez más en la mitad de la década, porque los Beach Boys pegan un salto cualitativo. Habían sido muy populares y habían hecho mucha plata haciendo canciones sobre el surf, la California ideal donde siempre hay sol y chicas bonitas en la playa y autos que corren carreras, los dragsters que corren carreras, picadas, diríamos los argentinos. Pero en un momento dado, Brian Wilson, que es el cerebro de la banda, empieza a evolucionar y a darse cuenta que, bueno, que no puede ser un adolescente toda la vida. Empieza a encarar temas más serios y, como era un capo de la producción y de los arreglos y de instrumentación de sus canciones, hace un disco como Pet Sounds en el 66, que es un salto evolutivo importante. Los Beatles, que ya los venían escuchando, escuchan eso y dicen, caramba, estamos compitiendo.
Mirá vos.
Y ellos venían a su vez de hacer Revolver, ahora hacen Sgt. Pepper's. Y bueno, y se da una competencia leal y muy sana entre ambos grupos en esos años. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que darse cuenta de una cosa que es fundamental. Lo que hacían los Beatles, en un mundo que no tenía internet, que no tenía televisión satelital casi todavía, bueno, las noticias sobre rock no eran prioritarias, pero los Beatles habían logrado una fama ecuménica tan grande que cualquier cosa que hacían tenía el mismo estatus que una noticia sobre el Papa, sobre el presidente de algún país, o sobre un desastre natural o artificial, ¿no? Sobre un maremoto, sobre un choque de trenes, qué sé yo.
La frase de Lennon, somos más populares que Jesús.
Exacto.
Claro, que tanto le gustó. Porque,
yo recuerdo acá en la Argentina, que estaba el gran Repeto en el reporte de eso, y se supo lo que han dicho esta tarde los Beatles, o sea, llegó un cable. En cambio, lo que hacían los Rolling Stones o los Who o los Kings llegaban 60, 90 días después, nadie le importaba, excepto a los músicos de acá, que ya tenían las antenas paradas. Pero el resto de la gente se enteraba mucho después. En cambio, lo que hacían los Beatles, se enterabas enseguida. Entonces, sale Sgt. Pepper, y bueno, te enterás enseguida que hay un instrumento que se llama melotrón, que es un teclado que imita orquestas. O que hay un sitar, o que hay esto. Entonces acá los tipos que estaban iluminados, los Shakers en el Montevideo, con los hermanos Fattoruso, acá Lito Nebbia, dijeron, ah, y bueno, yo también puedo hacer eso. Y los Birds, y en Francia fulano, y en Australia mengano, y así es como el rock se pone los pantalones largos. Las canciones se vuelven más largas, el énfasis pasa del disco simple al long play.
El long play temático aparece, ¿no? El disco temático. ¿No?
Exactamente.
La idea del disco temático, ¿no? Que es algo también... Revolver probablemente sea el primero.
En realidad, Revolver y Sgt. Pepper, si bien no son estrictamente hablando temáticos, pero no hay un tema que los recorra, hay una sensación de unidad.
Claro, un estilo.
Que es casi un concepto.
Claro, absolutamente.
Después sí, por supuesto, de ahí el rock ya no tiene freno. Los Who van a hacer una ópera sobre un chico ciego, sordo y mudo que se cura y se transforma en líder de su generación, que después lo olvida. Claro. Los Kings hacen una especie de historia sobre Gran Bretaña en el siglo XX, centrada en un tipo que emigra, Arthur.
Nombre muy simbólico, por otra parte.
Por otra parte, ¿qué te parece?
Arturo, ¿no? Claro.
Y así sucesivamente. Y entonces ya la música de rock empieza a abrazar la música clásica, el jazz, el folk, de su la rica tradición folclórica de las propias islas británicas. Y parece que el cielo va a ser el límite, que ya nada lo va a poder
Hablemos
parar.
Un poquito de los Stones, ¿no? ¿Cómo arranca este grupo tan impresionante?
Los Stones es muy interesante porque ellos tienen como modelo al blues, al blues eléctrico de Chicago, sobre todo. A gente como Muddy Waters, a gente como Elmore James, a gente como Howlin' Wolf. Y lo que más les interesaba de todo eso es que se sentían una unidad espiritual con los blueseros, porque sentían un poco que ese drama de los blueseros, de sentirse incomprendidos, de sentirse rodeados de privaciones y todo, era un poco lo que les había pasado a ellos de adolescentes en Inglaterra. Pero hay que poner el énfasis en el hecho de que los Rolling no son simplemente copistas, no es un clon lo que hacen la música de blues de Chicago, sino que le dan una vuelta de tuerca y la transforman en una música auténticamente propia. Y más propia se vuelve cuando el muy inteligente manager Andrew Oldham los convence de que la única forma de durar, de permanecer, es componer. Claro. Y ahí componen temas que son, hasta el día de hoy, tienen una actualidad increíble, como Satisfaction, que es una denuncia de un joven de la sociedad de consumo que lo incita a ponerse camisas blanquísimas, a fumar determinada marca de cigarrillo, porque si no, no es lo suficientemente hombre. Claro. Y el tipo dice que, a pesar de todas esas cosas, de todo lo que consigue materialmente, no puede obtener satisfacción. Es un tema que viene actual.
Sí, absolutamente. Hoy mismo. Cada vez más, ¿no?
¿Qué te parece?
Cada vez más actualidad, absolutamente.
Y también en los Rolling hay un nivel de evolución muy fuerte. Pensá en el tema empatía, en realidad, o consideración para el demonio, Sympathy for the Devil, donde habla de todas las desgracias de la humanidad, la guerra de los 100 años, la revolución rusa, el Blitzkrieg de Nazi, y todo eso, y dice, y la muerte de los Kennedy, y dice, siempre lo culpamos al diablo, pero en realidad, ¿quién mató a los Kennedy? Fui yo, pero también fueron ustedes.
Exactamente.
Y además, con un nivel de contemporaneidad muy fuerte, porque mientras está componiendo la letra Mick Jagger, él había escrito ¿Quién mató a Kennedy? Y lo matan a Robert mientras está escribiendo la letra. Entonces le tuvo que poner ¿Quién mató a los Kennedys?
Los Kennedy, claro.
Yo creo que es muy importante lo que pasa ahí. Los Stones nacen como un grupo de rhythm and blues, evolucionan, se vuelven psicodélico, vuelven al rhythm and blues, pero con un gran contenido temático.
Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando con Alfredo Rosso, ya esta vez de rock nacional, ¿no?
Encantado.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.